comienza el regreso a casa. Y en agricultura es hora de analizar las causas y consecuencias de los hechos que marcaron la agenda noticiosa de hoy en La Tarde Interactiva con Gabriela Valenzuela.
17 horas con 5 minutos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí comienza La Tarde Interactiva en Radio Agricultura en Santiago 92.1 FM. Hasta las 6 de la tarde analizamos las noticias más importantes de esta jornada. Es tiempo de un acuerdo nacional. Así se titula la carta que compartieron figuras de la exconcertación llamando a buscar unidad a nivel país en torno a un programa social relevante y sostenido, paz social y orden público, además de recuperación y crecimiento de la economía. Carta que ha generado diversas reacciones en la oposición y la comentamos a esta hora de la tarde con Óscar Guillermo Garretón, empresario, político, exmilitante del Partido Socialista, cuya firma estaba ahí en esa misiva. Muchas gracias por responder la llamada de La Tarde Interactiva.
Gracias a ustedes y buenas tardes.
A ver, en primer lugar queríamos saber cómo se gestó la redacción de esta carta, de quién fue la idea y la evolución y las reacciones también que se han conocido en las últimas horas.
Bueno, mira, la verdad que esto partió hace mucho tiempo por un grupo de militantes y exmilitantes del Partido Socialista, primero dirigido hacia el Partido Socialista para buscar remecerlo por la situación que vivía el país y que reaccionara. Esa carta tuvo alguna difusión y entonces después de eso convocaron a varios más y empezamos a trabajar por ahí por enero la idea de esta, de hacer una declaración llamando un acuerdo nacional, que era un clamor que nosotros veíamos que salía desde muchos lados y por tanto en el cual queríamos participar. Bueno, y para nuestra sorpresa, del mundo de centro izquierda comenzó a sumarse y a sumarse más gente, hasta que terminó una avalancha. Y cuando nosotros llegamos, la publicamos, teníamos 231 nombres firmando, y hoy día ya estamos sobre 500. O sea, bien impresionante cómo, mientras en general en los partidos, poco menos que con lazo tienen que agarrarlos para que militen dentro, y el resto se van, aquí de repente en una iniciativa política tan simple como esta, digamos, tenemos nombres de 500 personas, entre los cuales, y ojo, tú hablaste de concertación, eso es reducir, achicar lo que representa esta declaración. Aquí hay gente de todas las edades, gente que ni siquiera que eran niños en tiempo de la concertación. Hay gente que de muy diversos ámbitos, por ejemplo, hay alcaldes como Mauricio Villambe o con la alcaldesa de Paillaco, Ramona Reyes. Mauricio Villambe es de Quilpué. Hay premios nacionales de historia como Eduardo Cavieres o de periodismo como Abraham Santibáñez. Está Cristian Wolken, conocido comentarista de temas literarios.
Hoy día publicó una carta en el Cristian, refiriéndose específicamente a ese tema.
Exacto. Mario Weisgruz también. María Luisa Sepúlveda, que es una de las figuras más centrales en la defensa de los derechos humanos de todos estos años. María Antonieta Saab, que fue de las primeras feministas que salió efectivamente con el movimiento. Entonces, no es solamente ya una cosa de desconcertación. Yo te diría, más bien, puede sonar poético, pero este es el futuro de la centroizquierda queriendo hacerse cargo de un presente que tenemos que superar y en el cual, digamos, todos queremos participar y no veíamos en la actividad de los partidos, digamos, suficiente agilidad para hacerlo y decidimos salir adelante con esto.
Usted se refiere a los partidos. ¿Por qué no aparece la firma, por ejemplo, de los presidentes de partidos de oposición?
Bueno, la verdad que nunca se pensó en pedirla porque no tenía mucho sentido.
¿Por qué?
O sea, los presidentes, porque en el fondo los presidentes de partidos lo que tienen que hacer es hablar a nombre de los partidos, ¿ya? No hablar a nombre de una lista de personas. Nosotros somos todos personas, algunos militantes y otros no militantes, ya que quisimos firmar. Pero nunca se nos ocurrió pedir de que hubieran presidentes de partido. Por supuesto, no los queremos excluir del acuerdo a ninguno de ellos, ni de gobierno ni de oposición, en el acuerdo nacional. Si no participan todos, la verdad que no va a haber salida, entonces tienen que participar. Esto no es contra los partidos ni contra los presidentes. No corresponde que firmen nomás.
Usted me decía que al inicio lograron estas 231 firmas, que luego van más de 500. Hay una nota de La Tercera publicada ayer que decía que ustedes querían llegar a las 1000 firmas o más. ¿Es así? ¿Esperaban reunir las firmas?
Efectivamente, seguimos abiertos y estamos recibiendo en un sitio web que se llama proyectocambiodemocratico@gmail.com. Estamos recibiendo nuevas adhesiones. Y además, si llaman a algunos de los que ya están inscritos, también nosotros hacemos llegar los nombres de esas personas allí. ¿Ya? Por supuesto que está abierto, porque te digo, mira, lo voy a plantear así. Ha habido algunos dirigentes que han sido ya muy abiertos y han dado señales muy positivas con nosotros, como por ejemplo Heraldo Muñoz, presidente del PPD. Otros que se ven, digamos, sospechando y preguntándose qué es lo que quieran, ¿no? Y bueno, yo te diría, en el fondo todo este lote es una señal para los partidos del centro izquierda.
Esta mañana conversé aquí en la radio con el presidente del PS, Álvaro Elizalde, su ex partido. Dijo que le sorprendió que en esta carta no se hiciera ninguna mención a la opción apruebo en el plebiscito, ni tampoco a los derechos humanos.
A ver, primero, que no se haga referencia a los derechos humanos, mentira. O sea, sí se hace referencia a los derechos humanos de manera muy explícita en el segundo párrafo del acuerdo, que se refiere, digamos, a la paz social y el orden público, donde decimos, te lo voy a leer si quieres, los procedimientos, instrumentos y recursos para una mayor eficiencia de la fuerza del orden público, siempre en el más estricto respeto de los derechos humanos de las personas. Y quiero decir algo más allá del texto, para que el presidente, digamos, del PS, si tiene alguna duda, la presente. Dentro de los firmantes de este acuerdo, habemos, no uno, decenas, que hemos sido exiliados, presos, torturados. Están figuras de los derechos humanos como María Luisa Sepúlveda, que voy a preguntarle al presidente si considera que eso no es garantía suficiente de que el tema de los derechos humanos es una agrupación central de los que estamos en esa lista.
Él fue muy crítico.
Él cree que no lo es, que lo diga públicamente y lo discutiremos. Pero la verdad es que el tema de los derechos humanos, mira, tenemos la cantidad de ministros de la Concertación y de la nueva mayoría que hay firmando. O sea, pensar de que todos ellos son gente indiferente a los derechos humanos me parece francamente una ofensa gratuita. O sea, la verdad es que sí estamos preocupados de los derechos humanos. La carta está centrada en una cosa muy particular, que es un acuerdo nacional para resolver tres temas: las demandas sociales, la paz social y el orden público, y la recuperación del crecimiento económico. No hablamos del plebiscito.
Esa es el otro comentario que hacía Álvaro Elizalde, que por qué no se referían a la prueba.
Bueno, a ver, yo te voy a decir una cosa. Yo cuento lo que hablamos. No hablamos del Festival de Viña tampoco, ni de los partidos, ni del cambio del entrenador del Colo-Colo, ni de muchas cosas. La declaración tiene una cosa específica. El plebiscito es otra cosa y está mencionado aquí como el interés nuestro de que efectivamente el plebiscito se realice en paz. Y eso está planteado, que era el tema, ¿ya? Un orden público, digamos, para que se pueda realizar el plebiscito bien. Ahora, no todos los temas hay que tocarlo en cada declaración. Ahora, si uno andase con una lógica de una exégeta de la Biblia para explicar qué es lo que no salió y todo eso, para cuestionarlo, bueno, yo insisto, cuestionen las personas que nos firmamos por su compromiso, consecuencia o inconsecuencia con los derechos humanos. Si tiene problemas, que le vaya a decir a María Luisa Sepúlveda de todas las comisiones de derechos humanos que han habido, digamos, en este país, digamos, y que se ha preocupado además del Museo de los Derechos Humanos, del Museo de la Memoria y todo eso, dígale que la objeta.
Fue bien crítico esta mañana en la entrevista a Álvaro Elizalde. Él decía, llamados más o llamados menos no van a cambiar la percepción de que no hay respuestas sociales.
¿No hay qué?
No hay respuestas sociales.
Bueno, las respuestas sociales, nosotros pedimos llegar a acuerdos con las respuestas sociales y nosotros planteamos aquellas cosas que nos parecen particularmente relevantes. Esta plantea una reforma profunda del sistema de pensiones en la declaración. Está planteado la necesidad de resolver el tema de los ingresos mínimos y las remuneraciones de la gente. Está planteado el tema de las carencias del sistema de salud, que son las tres grandes demandas sociales que hoy día hay presentes. Entonces, decir que no están, ahora, que me diga cuáles son las soluciones que plantea él, de repente estaríamos todos de acuerdo en las que él plantea. Yo no las he escuchado. No he escuchado nada más específico que lo que nosotros estamos planteando aquí. Y nuestro objetivo no es que respalden mis proposiciones, sino que entre todos lleguemos a un acuerdo, que no sigamos nosotros mirándonos unos a otros y diciendo, me gustan las mías y no las suyas, y al final seguimos trancados en lo mismo desde hace mucho rato, sino que pongámonos de acuerdo y busquemos una solución que sea una solución que empujemos en conjunto todos los chilenos, que esto le afecta a todos los chilenos. Entonces, de repente, por en el acuerdo hay alguna cosa que a lo mejor no queda de las que a mí me gustan. Bueno, así será, pero permite que por lo menos salgan las cosas adelante y no sigamos diciéndonos, aquí no está lo que a mí me gusta, aquí no está lo otro, y esa cuestión, y al final terminamos trancados, paralizados y empantanados mientras la gente está esperando que haya respuesta y soluciones a su problema.
En esa línea, ¿cómo ha visto el papel de su ex partido en esta crisis y específicamente el papel de Álvaro Elizalde?
Bueno, yo estoy respondiendo a las manifestaciones que él ha planteado, que yo diría, de todas ellas, son las que menos me gustan, pero también quiero decir que mi interés y el interés de todos nosotros no es pelear con ningún partido ni con ningún presidente de partido, es al revés, es conmoverlos con una situación en la cual tenemos que seguir adelante, que llegar a un acuerdo nacional. Si él me dice que está en un acuerdo nacional, me parece maravilloso. Entonces, sentémonos todos y veamos cuáles son las condiciones que él piensa para el acuerdo, cuáles son las otras, y busquemos un punto común para que haya un acuerdo. Y no sigamos viendo, digamos, lo que tiene que indicar en los otros, sino que cómo hacemos en conjunto lo que podemos hacer.
Estamos conversando aquí en Agricultura con Óscar Guillermo Carretón, empresario político, ex militante del Partido Socialista. ¿Cómo ve usted la evolución del plebiscito? Ayer comenzó la campaña, pero se lo pregunto en medio de estos hechos de violencia que hemos conocido. Está nombrado al Festival de Viña. Viña del Mar ha sido escenario de hechos muy violentos, Antofagasta también, la región de la Araucanía, entre otros lugares de nuestro país.
Bueno, yo te diría lo siguiente. Yo creo que entre los firmantes, la mayoría va a votar apruebo, yo incluido. Pero no descarto que alguno pueda votar rechazo, porque no le preguntamos sobre cómo va a votar para firmar la declaración, sino por estar por un acuerdo nacional y por una razón muy simple. Creo que el que vota apruebo, ya coincidiría conmigo, pero el que vota rechazo, pero acepta resolver democráticamente las diferencias de los chilenos y acata el resultado de la votación, tampoco es mi enemigo. Mis adversarios, mis enemigos reales, son los que quieren impedir que se haga el plebiscito para que voten apruebo o rechazo, los que quieren impedir el plebiscito con su violencia. Y entonces esos son los grandes enemigos del plebiscito y de la constituyente. Eso es lo que te puedo decir referente a ese punto.
Sí, se lo pregunto porque una de quienes firmó esta carta, la ex ministra Soledad Alvear, había publicado un tuit días atrás donde decía que si hay violencia en marzo puede ser impracticable el plebiscito de abril.
Bueno, yo en ese punto, que no fue un tema de la declaración, yo me alegro con Soledad Alvear estar de acuerdo en los contenidos de la declaración, pero en ese punto, por ejemplo, yo tengo una visión distinta. Yo creo que al revés, o sea, creo que la gran derrota que tenemos que darle a la violencia es que haya un plebiscito, y un plebiscito donde la gente pueda votar serena y tranquilamente e informadamente. Entonces, yo creo que en el fondo hay que dar la pelea por el plebiscito y no decir, mira, me voy a arrestar si es que hay violencia. Lo más probable es que los violentos van a seguir intentando boicotear el plebiscito. Mi obligación y mi tarea es que el plebiscito efectivamente ocurra, y por lo tanto yo no me voy a dejar intimidar con los violentos, sino que voy a tratar de que el plebiscito haya. ¿ya? Ahora, yo espero, digamos, que en eso convencer, yo entiendo que Soledad Pérez, por lo que tú misma me diste, lo planteó con preocupación.
Sí.
Y no lo dudo.
Preguntaba si había conciencia de ello.
Sí, sí.
Le queremos dar las gracias por hablar con nosotros esta tarde, Oscar Guillermo Garretón, y por darnos su visión respecto a esta carta.
Sí, te quiero decir una cosa más.
Dígame.
Nosotros estamos, hay dentro de todas las cosas que hablan en marzo, yo quiero decirlo, el 11 de marzo se conmemoran 30 años de la llegada del presidente Elwin al poder. Yo creo que terminó una etapa, digamos, oscura del país de dictadura y se inició una etapa democrática, ¿ya? Y yo creo que fue una etapa democrática que si todos los chilenos miramos lo que éramos en ese momento y lo que somos ahora, nos damos cuenta de una etapa que puede tener una gran cantidad de insuficiencias, pero una etapa en la cual Chile ha dado saltos adelante muy importantes.
Claro que sí. Muchísimas gracias.
De nada, gracias a ti.
Muy Chao. Buenas tardes. Ahí la visión muy interesante, la mirada del ex militante del Partido Socialista, Oscar Guillermo Garretón, también cuestionando la visión que tenía Álvaro Elizalde, el presidente del partido, con quien conversábamos esta mañana, entrevista que ha tenido muchísimas reacciones. Me parece una ofensa gratuita que Álvaro Elizalde diga que en la carta no nos referimos a los derechos humanos, parte de la declaración que hacía aquí en la tarde interactiva. Hacemos una pausa cuando son las 17 horas con 22 minutos. A la vuelta estaremos hablando de coronavirus, pero desde una visión más bien científica que se está haciendo aquí en Chile de cara a los problemas que ha generado el coronavirus. Ya volvemos.
Ya, estamos ok. Ahora solo necesito su huella.
¿Por qué?
Te presentamos el nuevo huellero bastible. Lo último en seguridad biométrica para resguardar tu seguridad y tus beneficios.
¿Beneficios?
Sí, podrás acceder a descuentos RUT Caja Los Andes con tu huella. Tus datos personalizados estarán protegidos y podrá ver sus descuentos al momento de realizar su compra.
¿Así de simple?
Sí, solo debe escanear su carnet, validar huella, obtener descuentos y exigir comprobante de compra.
Ya, po, aquí voy.
Nuevo huellero abastible. Abastible. La energía de vivir.
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
¡Qué rica! Esta ensalada está increíble. ¿Estuviste exprimiendo limones toda la mañana?
No, la hice con el nuevo Traverso 60% jugo natural de limón.
¿Con 60% jugo natural de limón?
Sí, tiene 60% jugo natural de limón.
¿En serio?
¿Te lo explico con limones?
¡Ay, ah, ya, ya! ¡Sí entendí!
Nuevo Traverso con 60% jugo natural de limón. 100% rico. Traverso, sabor de verdad para familias de verdad.
En agricultura, un momento cívico. Tips para entender el proceso constituyente.
Principales reformas a la Constitución. El texto original de la Constitución de 1980 nunca entró a regir en democracia, porque en 1989 se aprobaron una serie de reformas significativas mediante plebiscito. Entre ellas, la eliminación de las facultades presidenciales de disolver la Cámara de Diputados y de exiliar. Asimismo, se estableció que es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales de las personas garantizados por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile. Adicionalmente, el año 2005, bajo el gobierno del presidente Lagos, se hicieron más de 50 reformas que incluyeron la eliminación de los senadores designados y vitalicios, el término de la inamovilidad de los comandantes en jefe y el fortalecimiento del control parlamentario del gobierno mediante comisiones investigadoras e interpelaciones parlamentarias. Soy Alejandro Fernández, director ejecutivo de la Fundación Pacto Social.
Fue un momento cívico. Tips para entender el proceso constituyente. Un aporte de Agricultura.
Los cruces. Cruzados buscan seguir en lo más alto del torneo nacional. La 92.1 se traslada hasta el estadio Nicolás Chaguán para el partido de Unión La Calera, que no quiere perderle pisada al líder, y Universidad Católica, que buscará mantener su invicto de victorias. Este viernes, escúchanos desde las 18 horas, porque el bicampeón suena mejor por la 92.1. Más pasión, más opinión.
Estamos en La Tarde Interactiva con Gabriela Valenzuela.
Aquí estamos de vuelta a La Tarde Interactiva, 92.1 FM en Santiago. Y si los decíamos, queremos hablar de coronavirus, un tema que genera preocupación a nivel mundial. Y ya en Latinoamérica tenemos una mirada, específicamente desde ayer, con la llegada a Brasil del primer caso. Y hoy día nos acompaña en el estudio el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Cuba, que le damos las gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, ministro?
Muy bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias por estar aquí con nosotros. Como le decíamos, hay preocupación, no solamente tan lejos. Mirábamos a China, Irán, Corea del Sur, ya estamos centrados en América Latina, en la ratificación de la llegada del virus a Brasil, y queríamos saber específicamente cómo está apoyando su cartera a la cartera de salud para abordar este tema y también para prepararnos ante la eventual llegada del coronavirus a Chile.
Así es, yo creo que lo que más nos conviene hacer efectivamente es prepararnos frente a un escenario que es incierto, pero que tenemos que estar preparados. Como bien dijiste tú, no hay en Chile ningún caso diagnosticado. Sí hay personas que se han testeado y todas hasta el momento han resultado negativas. Y efectivamente la mayoría de los casos se reportan en China, pero crecientemente también fuera de China, a pesar de que porcentualmente todavía la mayor parte de estos casos se concentran en China.
Claro, los contagios están la mayoría en China.
En China todavía. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud se han impulsado algunas medidas muy claras de, primero, fortalecimiento de la vigilancia, de la vigilancia en los centros asistenciales y también en los ingresos fronterizos.
Aeropuertos, claro.
Puertos terrestres, puertos marítimos. Se ha también fortalecido la capacidad diagnóstica y se le asignó al Instituto de Salud Pública, al ISP, entonces la responsabilidad de diagnosticar. Y tercero, se hizo un reforzamiento también en los centros asistenciales para poder tener una mejor capacitación de las personas que ahí trabajan. Nosotros como Ministerio de Ciencia, asumiendo que este tema del Ministerio de Salud lo están manejando en preparación a un eventual llegada al coronavirus, nos reunimos con la comunidad científica. Y la comunidad científica...
¿Esto fue hace poco?
En Chile, sí, hace una semana. Y la comunidad científica chilena, por un lado, sabe mucho de estos temas. Hay personas que trabajan en virus muy relacionados a este particular. Y por lo tanto, tenemos experiencia instalada en Chile. Y esa experiencia nos puede servir para algunas cosas, entre ellas, para difundir información de calidad y confiabilidad.
Qué bueno ese punto, ministro, especialmente cuando uno escucha estas cosas coronavirus al tiro. Google, y aparecen una cantidad de datos que muchas veces no son confiables,
así
no son
es,
exactos.
Pero podemos hacer recomendaciones muy simples. El sitio de la Organización Mundial de la Salud tiene un link sobre mitos del coronavirus y conviene ir y leer cuáles son aquellas informaciones que no son correctas, por ejemplo, que uno sí puede recibir paquetes de forma segura que vengan de China y muchas otras cosas que están ahí muy claramente indicadas. Nosotros lo hemos difundido a través de nuestras redes sociales para que también la comunidad se informe de las cosas que no son ciertas. Y por otro lado, esta comunidad científica puede articularse para, en caso de que el ISP pudiese requerir de una mayor capacidad diagnóstica en Chile, dentro de la investigación científica, contamos con laboratorios certificados que pueden expandir entonces las capacidades diagnósticas del ISP en una eventualidad que necesitemos diagnosticar a más personas de las que diagnosticamos hoy día, porque ya estamos diagnosticando un número de personas que está muy por debajo de las capacidades del ISP, por lo tanto podemos crecer con el ISP. Si llegáramos a requerir capacidades complementarias, la comunidad científica puede articularse en torno a eso.
¿Cómo ha sido el trabajo en la práctica entre ambos ministerios para tratar de vincular o cruzar información?
Ha sido muy positiva. Hemos tenido reuniones con el Ministerio de Salud, hemos tenido reuniones con el Ministerio de Salud y la comunidad científica, donde han surgido también temas de más largo plazo, como cómo hacemos para que la comunidad científica tenga una mayor vinculación con el ISP, cómo lo hacemos para que podamos fortalecer en Chile las capacidades de no solamente estudiar estos virus, sino que también eventualmente producir vacunas o tratamientos contra este u otros virus emergentes que se nos puedan presentar en un futuro.
Aquí no se producen vacunas.
Aquí hoy día en Chile no se están produciendo vacunas. Tenemos buena experiencia en otros países latinoamericanos donde se producen vacunas. vacunas, por ejemplo Brasil, y además se exportan los excedentes, por lo tanto es de beneficio en términos de salud para la sociedad, y también es un beneficio porque se introduce el conocimiento a la economía.
¿Estamos lejos de generar vacunas aquí en Chile?
No estamos lejos, tenemos hoy día en Chile muy buenos desarrollos que se han hecho en otros virus respiratorios, y efectivamente tenemos ya camino avanzado, pero son caminos largos que hay que recorrerlos con aprobación internacional, y por lo tanto estamos recorriendo ese camino quizás por primera vez o por de las primeras veces, pero hay capacidad de producir vacunas. Necesitamos concentrar las capacidades quizás no en la parte de investigación, donde sí tenemos muy buena investigación, sino que en cómo llevar esto al producto final, que es una vacuna, un tratamiento que llega al paciente producido en Chile.
Eso sería, ministro, estamos hablando con el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Kubb. ¿Eso sería en la práctica lo más difícil de que podamos acá generar vacunas?
Lo más difícil, creo yo, es, o más que lo más difícil, es que se reconoce como una brecha en general del sistema, que la investigación en Chile tiene que agregar valor. Y cuando uno piensa en agregar valor, eso puede ser en temas de salud, en temas económicos, en temas medioambientales, en temas educacionales, pero si uno analiza cuáles son las brechas del ecosistema chileno de investigación y desarrollo, de innovación y emprendimiento, es que tenemos buena investigación científica, esa investigación científica es de muy buena calidad, es pequeña la comunidad y está desvinculada. Es desvinculada de ese valor que debe agregar a la sociedad. Y eso tenemos que trabajarlo articulando mucho mejor este ecosistema.
¿Tenemos hoy día científicos chilenos que estén aportando información respecto al coronavirus a nivel internacional?
Tenemos en Chile muy buenos investigadores en temas virales, y de hecho cuando hicimos la reunión, no todos pudieron asistir porque estaban en reuniones internacionales, en sociedades científicas, justamente hablando de este y otros temas. La comunidad científica chilena en virología es una muy buena comunidad, de muy buena calidad. Están asociadas en dos sociedades científicas que son importantes en la comunidad científica nacional, que es la Sociedad de Microbiología y la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular, y tenemos una buena masa crítica. Siempre es necesario aumentarla. Tú sabes que nosotros en Chile tenemos una comunidad pequeña que es 6 o 7 veces menor de la que debería ser en relación a nuestra fuerza laboral. Sin embargo, es una comunidad que está, que es una comunidad productiva, está bien articulada, y como te digo, tenemos que agregar valor a ese conocimiento que sí se genera en Chile, pero que no necesariamente lo aprovechamos siempre con todo su potencial.
Según las reuniones que tú has sostenido, conversaciones con su par de salud, entre otras cosas, ¿estamos preparados ante la eventual llegada del coronavirus a Chile?
Lamentablemente no sabemos cuál va a ser la magnitud de este fenómeno,
¿eh? Especialmente si se llega a juntar con la influenza, que es uno de los temores.
Pero de hecho se adelantó la campaña de influenza. Sí. La vacuna contra la influenza no protege contra coronavirus. Se adelantó la campaña de influenza justamente para también diferenciar estas dos potenciales enfermedades. Y el Instituto de Salud Pública, el Ministerio de Salud, nosotros en lo que podemos de la investigación científica, estamos haciendo todo lo posible para estar lo mejor preparados posible frente a una eventualidad.
Lo quiero llevar a otro tema, ministro, son ámbitos que hemos abordado en distintas oportunidades aquí en los programas, que apuntan a la inteligencia artificial, a los desafíos que enfrentará Chile, el plan de acción que vamos a enfrentar. Cuando estamos hablando de inteligencia artificial, que ya está instaurada aquí, una vez la mira como de lejos, como en otros países, pero que ya llegó para quedarse.
Bueno, yo creo que primero eso que dices tú es importante saberlo y vivirlo, porque la inteligencia artificial hoy día está alrededor de nosotros, vive con nosotros, convive con nosotros. Cada vez que nosotros nos metemos en una aplicación y nos recomienda qué película ver o qué música escuchar, o si hemos hecho un pedido, nos recomiendo un pedido similar, crecientemente en diagnóstico clínico, crecientemente en temas que son críticos para el futuro, por ejemplo, vehículos autónomos, cómo se van a conducir esos vehículos autónomos, cuáles van a ser las reglas de conducción de vehículos que no tienen conductores. Una serie de herramientas, de aplicaciones de la inteligencia artificial que no están para nada lejos de nuestras vidas. Todo lo contrario, están muy cerca. Sin embargo, hay países como China, Estados Unidos, que llevan desarrollando inteligencia artificial y esta tecnología durante mucho tiempo. Esos dos países son las cabezas del desarrollo de la inteligencia artificial. Equivalente a quizás lo que pasó con la electricidad, lo fundamental de esta tecnología ya está. Sin embargo, tenemos muchos años donde vamos a poder aplicarla de maneras muy diversas que hoy día ni siquiera podemos imaginar, tal cual aplicamos la electricidad y la electrónica hoy día, y hace 100 años esto era impensable. Por lo tanto, tenemos todavía tiempo para subirnos a este a esta tecnología.
¿Hay un plan de acción?
Estamos elaborando un plan de acción, estamos elaborando dos cosas, una política y un plan de acción, junto con un grupo de expertos que vienen del mundo de la academia, también del sector productivo, también de la sociedad civil, porque tiene varias patas esto. Tiene una que tiene que ver con el desarrollo, el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial, pero también cómo generamos mayores capacidades habilitantes, cómo tenemos mejor infraestructura, capital humano, y finalmente cómo nos encargamos de los temas éticos, de los temas regulatorios, de los estándares, que es un ámbito muy importante en particular para la sociedad chilena.
A ver si nos puede especificar en ese punto.
Lo que hablábamos anteriormente, ¿cuáles van a ser las reglas de conducción de un vehículo autónomo que tiene que conducirse solo? ¿A qué reglas se va a someter? Cuando nosotros tengamos que someternos a un diagnóstico clínico que use inteligencia artificial, nos gustaría que ese algoritmo fuera un algoritmo transparente, que no fuera sesgado, que nadie pudiera usarlo de manera maliciosa, y por lo tanto tenemos que cumplir una serie de condiciones para evitar los riesgos de esta tecnología. Y ahí hay todo un ámbito que no necesariamente tiene que ver con desarrolladores que son matemáticos o informáticos, sino que ingresan otras ciencias, que son la ciencia social, la ciencia humanidades, que nos ayudan a comprender cómo esta nueva tecnología puede tener beneficios y también cómo podemos prepararnos frente a los riesgos que, como cualquier tecnología, esta tecnología también va a tener.
Prepararnos para no quedar fuera de los avances de otros países y no mirar desde lejos cómo otras naciones comienzan a dar saltos importantes respecto a la inteligencia artificial.
Claro, porque tiene que ver con el uso, y ese uso que tiene que ver con lo que hacemos diariamente, también, por ejemplo, se percibe como una amenaza en el mundo laboral, donde efectivamente estamos preocupados de cómo la robotización, cómo la inteligencia artificial va a producir reemplazo laboral. No podemos paralizarnos, no es el fin del trabajo, no es una visión apocalíptica, tenemos que preparar a nuestra fuerza laboral y capacitarla, y por eso estamos trabajando también con el Ministerio del Trabajo, con CENSE, para ver cómo capacitamos a las personas para que puedan reconvertirse, para que puedan reinventarse también en relación a esta tecnología y utilizarlas en su trabajo.
Estuvimos hablando, ministro, meses atrás respecto a la COP25, el cambio climático, entre otras cosas. Toda esa labor de los especialistas, de los científicos, ¿en qué va? ¿En qué está todo eso?
Nosotros trabajamos todo el año con un grupo de científicos que se llamó el Comité COP25. Ese comité trabajó todo el año, trabajamos en 7 temas, más de 600 investigadores e investigadoras contribuyeron a este trabajo, que culminó en un libro de recomendaciones en distintos temas, en temas como mitigación y energía, adaptación, nuestras ciudades, Antártica, océanos, agua. Y por lo tanto, biodiversidad también. Y por lo tanto, tenemos hoy día un trabajo donde la comunidad científica entrega sus recomendaciones. Y esas recomendaciones, nosotros estamos haciendo un catastro de esas recomendaciones, y tenemos 188 recomendaciones de la comunidad científica de qué hacer en cambio climático. Y nuestro trabajo ahora es tomar esas recomendaciones y convertirlo en una agenda de cambio climático, una agenda donde tenemos que priorizar ciertos temas y después trabajarlos y convertirlos en política pública. Ya estamos avanzando en algunos de ellos. Por ejemplo, hemos estado trabajando durante mucho tiempo en elaborar el diseño de un observatorio de cambio climático. ¿Cómo vamos nosotros en Chile a tener sensores que nos permitan usar nuestra ubicación geográfica privilegiada, donde somos muy buenos sensores de cambio climático, y cómo vamos a poder medir variables? Y esas variables le pueden servir a la investigación científica, pero también al mundo productivo, de cómo se adapta en un mediano plazo para que podamos tomar en cuenta que tenemos un clima variable y que nuestra productividad también tiene que acomodarse a esas variaciones que ya están aquí con nosotros. Y por lo tanto, ahí tenemos una primera línea de acción que viene directamente de las recomendaciones del comité científico y que estamos nosotros transformando entonces en una agenda de trabajo que va a culminar con, ojalá, un nuevo observatorio de cambio climático para Chile.
Hartas tareas, ministro.
Muchísimas tareas, estamos muy entusiasmados, pero vemos avance. El mismo tema de inteligencia artificial, por ejemplo, que tú mencionabas antes. Acabamos de lanzar una convocatoria para tener becas al extranjero de doctorado, especialmente focalizadas en inteligencia artificial, y vamos a poder formar entre 30 y 40 personas con grado de doctor en el extranjero, específicamente en temas de inteligencia artificial. Entonces también vemos cómo estas temáticas comienzan a concretarse y cómo podemos entonces beneficiar, en este caso, a los jóvenes talentosos que les interesen estos temas para que se formen en el extranjero, y prontamente vamos a lanzar una convocatoria para becas de magíster, también aproximadamente 100 becas en inteligencia artificial, temas de datos, para que tengamos en Chile un capital humano, una masa crítica mayor en temas de inteligencia artificial, que de hecho, y aquí termino, se cruza con también cambio climático, porque mucho de esto
totalmente
tiene que ver con datos y más información que necesita el país.
¿Esa información de las becas estará en la página web?
Está ya la convocatoria a las becas de doctorado, ya está lanzada en la página de nuestra nueva Agencia Nacional de Investigación, sí, y Desarrollo, que ya entró en funcionamiento también, ahí tenemos otro logro importante, y ahí están anunciadas entonces las becas de doctorado por el momento.
Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Hacemos una nueva pausa, faltan 20 minutos para las 6, ya volvemos.
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
¿Te gusta la naturaleza, el deporte y compartir en familia? Entonces Hacienda Santa Martina es para ti. Diversas actividades te esperan para que tu día sea increíble. Piscinas temperadas, cabalgata, paintball, trekking, canopy y mucho más. Si eres de los que disfruta la tranquilidad del golf, Hacienda Santa Martina cuenta con una exclusiva cancha de 18 hoyos, ubicados en Lo Barnechea con una vista privilegiada. Conoce más en santamartina.cl. Hacienda Santa Martina, el mejor club familiar de Chile.
¿Está pensando exportar frutos secos? Con Land Growers podrá comercializar su producción al mundo y al mismo tiempo mejorar las condiciones y rentabilidad de su negocio. Transparencia y ética son los pilares de Land Growers. Llame al 226-390331, 226-390331, o escríbanos a info@landgrowers.cl.
Los Cruzados buscan seguir en lo más alto del torneo nacional. La 92.1 se traslada hasta el estadio Nicolás Chaguán para el partido de Unión La Calera, que no quiere perderle pisada al líder, y Universidad Católica, que buscará mantener su invicto de victorias. Este viernes, escúchanos desde las 18 horas, porque el bicampeón suena mejor por la 92.1. Más pasión, más opinión.
Estamos en La Tarde Interactiva con Gabriela Valenzuela.
17:43, aquí estamos en La Tarde Interactiva en Radio Agricultura, revisando números específicamente que ha pasado con el dólar, que tocó su segundo mayor nivel histórico, y el gobierno respondió al decir que las alzas permanentes podrían tener efectos en la inflación. Tema que analizamos a esta hora de la tarde con José Luis Jara, analista financiero y gerente general de Contempora. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Gabriela, buenas tardes a todos los auditores.
Gracias por responder nuestra llamada. Estábamos revisando cómo subió hoy la divisa casi 5 pesos en el mercado cambiario local en medio de las preocupaciones por el coronavirus. ¿Qué podemos esperar del dólar?
Bueno, a ver, lo que hay que esperar del dólar es total volatilidad e incertidumbre. Ahora, una volatilidad marcada con un sesgo al alza, porque en definitiva lo que estamos viendo en las últimas semanas es una total caos en los mercados bursátiles, por llamarlo de alguna manera. Tú ves que las bolsas mundiales en las distintas plazas, Asia, Europa, Estados Unidos, ¿no es cierto?, han tenido importantes caídas. Estaba mirando lo que es uno de los índices que agrupa las principales bolsas del mundo, cae un 7%, y da cuenta del pánico que está generando en los distintos mercados. Y la razón de este pánico, de esta volatilidad, es porque en un comienzo el coronavirus se había centrado en China, en Asia, y eso obviamente afectaba a los mercados, dada la importancia que tenía la economía china como la segunda economía más importante del mundo, pero focalizaba principalmente los efectos sobre determinadas industrias, principalmente proveedoras de materias primas para la economía china y también a la economía mundial desde el punto de vista del aporte que hace China al crecimiento del PIB mundial. ¿Qué ha pasado ahora con la propagación a otras partes del mundo?
Estamos hablando de Italia, Irán, Corea del Sur, Brasil ayer.
Y se habla que en Estados Unidos también, y de hecho la bolsa neoyorquina y sus principales indicadores también están reaccionando ante este pánico. Hoy día agregamos un elemento adicional, es que al ser esto una situación de orden global, y como dicen los especialistas en salud, convertirse esto en una pandemia, tiene connotaciones y efectos ya no solamente en ciertos sectores específicos de actividad económica, sino que se hace expansiva a muchos otros ámbitos. Hoy día en lo inmediato, dado que esto se ha hecho extensivo a distintas regiones del mundo, vemos, por ejemplo, fuertemente castigada todo lo que es la industria aeronáutica, todo lo que es el transporte de pasajeros comercial en distintas aerolíneas del mundo, incluyendo, por supuesto, nuestras líneas locales, se han visto fuertemente afectadas en el precio de sus acciones. También todo lo que es la industria del turismo, las grandes cadenas hoteleras, las grandes cadenas de resort de todo el mundo están viendo afectadas, ¿no es cierto?, el valor de sus acciones en el mercado, porque esto va a producir y está produciendo ya una importante reducción de la movilidad de pasajeros. Y adicionalmente estamos viendo también que otras industrias se ven afectadas. En el caso latino, en el caso latinoamericano, países como Perú, países como Chile, países como Argentina, países como Colombia y el propio Brasil, que se ve afectado no solamente por tener el virus ya en su población, sino que son productores de materias primas importantes que el mercado chino consume, pero que también consumen otras plazas del mundo, y que hoy día ante este escenario de esta propagación de esta enfermedad que atenta contra el crecimiento de la economía en su conjunto, obviamente que eso genera lo que ya se denomina este riesgo de una recesión global, y eso impacta en la demanda de insumos. ¿En qué lo estamos viendo? Lo hemos visto en el precio del cobre, 2,5 centavos la libra hoy día, pero también lo estamos viendo en el precio del petróleo. El petróleo también está anticipando una menor demanda futura, y eso obviamente es ante el temor que esta situación esté generando una potencial recesión mundial.
¿Qué podría pasar con nosotros, con Chile específicamente, cuando hemos tenido meses súper complejos, guerra comercial, la crisis interna, entre otras cosas, y ahora se suma coronavirus?
Mira, yo voy a irme un poquito más acá. Nosotros veníamos saliendo y estamos enfrentando una situación de sequía ya el año pasado muy profunda, que había afectado bastante al sector agrícola. Junto con la sequía veníamos enfrentando todo lo que había sido la guerra comercial. Luego de la guerra comercial, que comenzamos a ver que podía haber algún tipo de acuerdo entre China y Estados Unidos, vino nuestro llamado estallido social, que nos generó una situación compleja de orden interno, que no hemos logrado superar del todo, y que adicionalmente se viene, ¿no es cierto?, esta paranoia de lo que pueda suceder en este super marzo que se nos viene ya la próxima semana, con toda la contingencia política y de actores con mucha actividad en las calles, y el plebiscito que no se nos puede olvidar, que es el 26 de abril. Toda esta conjunción, más lo que estamos viviendo con el coronavirus, hace que la realidad local de Chile esté expuesta a una volatilidad adicional a la que pueden estar viviendo otros países que no están viviendo la crisis interna del punto de vista de político-social. ¿Qué podemos esperar? Alta volatilidad con una tendencia a la alza del tipo de cambio. Si se hace sostenible, ya lo decía el ministro de Economía, va a tener consecuencias en la inflación local. Recordemos que nosotros somos, ¿no es cierto?, importadores de insumos. Entre otras cosas, el petróleo, el combustible, que a lo mejor el alza del tipo de cambio que nos encarece el precio de las bencinas que importamos puede ser parcialmente compensado con esta caída que está teniendo el precio internacional del crudo. Pero hay otros productos que son importados en la canasta de bienes que consumen las familias en Chile. Recuerda tú que tenemos el polinomio del transporte vinculado también, a lo que pasa con el tipo de cambio. La energía eléctrica, las tarifas de la energía también están indexadas, ¿no es cierto?, al polinomio donde el tipo de cambio tiene un efecto, y otra serie de insumos. Por lo tanto, eso puede provocar elementos de presión sobre la inflación. Y no hay que olvidar que el tema de la sequía sigue siendo un tema, sigue siendo una realidad que también puede afectar a algunos productos agrícolas de consumo de la población, que ante la escasez de agua y los bajos niveles de productividad a consecuencia de lo mismo, puedan encarecer su precio adicionalmente.
Bien complejo todo lo que nos estás planteando, José Luis, bien, bien negativo. Mira, el panorama.
Yo te digo que lamentablemente el escenario es poco auspicioso, porque objetivamente, lo que decía hace un rato atrás, el escenario de incertidumbre internacional, que es lo que hemos estado viviendo y hemos estado viendo en el mundo y en las principales economías, porque esto de la depreciación del peso local no solamente nos ocurre a nosotros, le está ocurriendo a los brasileños, le está ocurriendo a los mexicanos, le está ocurriendo a los argentinos, a toda Latinoamérica está ocurriendo. ¿Por qué? Porque los inversionistas, ante este escenario de incertidumbre, ¿qué están haciendo? Buscan refugio. ¿Y dónde buscan refugio? Bueno, primero salen de las posiciones riesgosas. ¿Y cuáles son las posiciones riesgosas? Las inversiones en países emergentes, en monedas emergentes, y buscan refugio ¿en qué? Bueno, en el dólar, y de hecho el dólar se logra mantener como una moneda fuerte en este escenario, porque adicionalmente la economía americana había tenido muy buenos resultados de crecimiento y desempleo, lo cual fortalecía la moneda americana. Pero hemos visto también que el oro es un activo de refugio tradicional, ha alcanzado niveles muy altos. De ese punto de vista, el mercado local nuestro, vuelvo a insistir, va a estar marcado por una incertidumbre, con una presión del dólar más bien al alza. Probablemente vamos a ver enfrentado en algunos sectores de actividad económica exportadora, sobre todo los efectos de dificultades para la colocación de los productos, por dos razones. Por un lado, va a haber menor demanda o restricciones a la demanda. Recordemos que tenemos una situación contingente con los rusos por nuestros salmones que quedaron, ¿no es cierto?, a medio camino.
Claro.
Pero también vamos a haber enfrentado eventualmente que la posibilidad de que algunos mercados, ¿no es cierto?, comiencen a tener dificultades, porque todo se va a ver ralentizado. Piensa tú que en algunos casos, con la situación italiana, algunos medios de transporte como el tren, que es muy usado en Europa, se pusieron algunas restricciones. Eventualmente el flujo comercial de bienes y servicios que tiene que ser manipulado por las personas que están en las fronteras puede que tengan una situación de dificultades, porque obviamente esta situación epidemiológica va a generar, ¿no es cierto?, pánico en algunas poblaciones y medidas de seguridad que va a hacer que todo sea más lento. Por lo tanto, el escenario desde ese punto de vista, y yo lo veo muy complejo para la realidad adicional, que se ve agravada, como te decía hace un rato atrás, por la situación local, que nos tiene también con un elemento de incertidumbre adicional. No sabemos, más allá de las encuestas, cuál va a ser el resultado a ciencia cierta del plebiscito. Exacto. Pero después iniciamos un proceso también de alta incertidumbre. Hay que elegir a los constituyentes. Vamos a tener un escenario de los próximos dos años de incertidumbre local. Mira, podremos solucionar el problema del coronavirus en los próximos meses y habrá una vacuna, se podrá reanudar y restablecer la relación comercial entre China y Estados Unidos, pero los próximos dos años Chile sigue teniendo una problemática interna que afecta a los agentes económicos, las familias en su calidad de consumidores y las empresas en su calidad de decidores de inversión.
Bien complejo el escenario, José Luis. Te queremos dar las gracias por hablar esta tarde con nosotros.
No, encantado, Gabriela, y un gusto.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
José Luis Jara, analista financiero y gerente general de Contempora. Antes de despedirnos, contarles que está ganando el Inter por 2-1 ante el Ludogorets. Esto por la Europa League. Hace un par de minutos, el segundo tanto del Inter. Y hay que decirlo, tras un notable pase por arriba de Alexis Sánchez, que está de titular, Lukaku anotó de cabeza. Así es que es interesante, está bien participativo por el frente de ataque nuestro Alexis Sánchez. 17:54, nos despedimos de la tarde interactiva. Gracias por acompañarnos y te espero a las 8 de la mañana este viernes en La Mañana Interactiva. Chao, chao.
Fue La Tarde Interactiva con Gabriela Valenzuela. Sigue informándote con Agricultura. Luego de una breve pausa, comienza El Rompecabezas con Pedro Carcuro.